La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos con música clásica, con nuestras efemérides básicas del año y además hoy con las de dos compositores verdaderamente singulares que os van a encantar. No solo su música, sino sus historias. Empezaré hablándoos de Agustín Barrios Mangoré, compositor y guitarrista paraguayo que nació en 1885 y murió hace 80 años, el 7 de agosto de 1944, en la capital de El Salvador, porque fue un viajero impenitente y allí le pilló un infarto de miocardio con 59 años. Bueno, fue un músico muy particular, dotado de gran facilidad para ella, porque tocaba violín, flauta, arpa y finalmente se decidió por su instrumento principal, la guitarra. Bueno, pues muy pronto dio conciertos, se interesó mucho por la música de Bach, lo que ya dice bastante de él, ¿verdad? Y pues pasó a ser un intérprete súper reputado, primero en Paraguay, después por toda Sudamérica, después daría el salto a México y los Estados Unidos y también estaría en Europa, incluso vino a Madrid en 1932. Una década antes había conocido incluso a nuestro eximio Andrés Segovia, que se quedó maravillado con la manera de tocar y con las obras que componía el propio Agustín Barrios, que se hacía llamar Mangoré. Bueno, en realidad, Jefe Nitsuga Mangoré. Nitsuga es Agustín al revés. Y el Mangoré sí que lo cogió de un antiguo cacique guaraní. Y es que muchas veces tocaba la guitarra ataviado como un indígena, incluso con una pluma en la frente. Bueno, de esa manera llamaba la atención y se hacía llamar, como digo, Jefe Nitsuga Mangoré, el Paganini de la guitarra de la selva paraguaya. Ahí es nada. Bueno, pues desde luego sabía encandilar a la gente y lo hizo, como digo, con el propio Andrés Segovia, al que le presentó algunas de sus obras, y a Segovia le gustó especialmente una titulada La Catedral, que al parecer le había inspirado a Agustín Barrios una visita a la Catedral de Montevideo en Uruguay. Bueno, pues esta pieza que tiene dos breves movimientos, el primero es un andante religioso lento y el segundo, que parece ser que fue el que más le gustó a Segovia, es el Allegro Solemne, que suena así. Thank you. La Catedral, una de las obras más conocidas de Agustín Barrios, el jefe Mangoré, este autor, compositor y guitarrista paraguayo que murió hace 80 años. Y hace 150 que nació nuestro siguiente protagonista, Reinaldo Hahn. Vino al mundo hace siglo y medio en Caracas, en la capital de Venezuela, el 9 de agosto de 1874. Fue cantante, pianista, director de orquesta, compositor y crítico musical. En una familia amplísima, porque fueron 12 hermanos. Su padre era de origen alemán, Carlos Hahn, y fue un rico ingeniero e inventor. Y su madre era de origen vasco. Se llamaba Elena de Echenaguzia. Toma ya. Bueno, pues el querido Reinaldo Hahn se radicó en Francia, allí vivió la mayor parte de su vida y muchos le consideran francés porque también tenía la nacionalidad. Bueno, decir de Reinaldo Hahn que fue sobre todo, se recuerda hoy en día como compositor de música vocal, de canciones, de las melodías al estilo francés, pero compuso mucha más música, que desgraciadamente es muy poco conocida, un concierto para violín, otro para piano, bastante música de cámara, para piano también, e incluso obras escénicas, operetas, básicamente. Una de esas os traigo porque he encontrado una versión saladísima que espero que disfrutéis tanto como yo. Es una obra de 1931 titulada Brummel, sí, y que está basada, no en una colonia, que me acuerdo yo que hubo, sino en el famoso personaje que fue real, Bo Brummel, el árbitro de la moda que llamaron en la Inglaterra victoriana, ¿no? Y pues como digo, aquí tenemos al personaje en cuestión que en el primer acto pierde un montón de dinero en las apuestas de los caballos y en el segundo se va a refugiar a una granja y allí conoce a una señora, la Lady Eversharp, que está un poquillo mal de la cabeza y que cuando le conoce pues se queda maravillada por todo su saber y por supuesto por su elegancia y canta estas coplas de Lady Eversharp.
Il me chante lorsque ce parvenu posé sur un sein nu son œil de cannibale. Il m'empale quand cet ex-épicier, après un mot grossier, parle de savoir vivre. Il m'enivre quand ce vil clavaudeur raconte sans pudeur ses amours qui méprisent. Il me grise lorsque c'est à lui pour l'enjeu d'un pari s'emplit comme une donne. Il m'étonne. Et quand il a mâché un mot qu'il a lâché du haut de sa cravate, il m'étonne. Quand ce faux étalon narre dans un salon ses prouesses de calme, il me charme. Lorsque ses malappuis semblent attachés du bruit au bout qu'il récite. Qu'est-ce que vous voulez? Il m'excite. Je l'adore.
¿Quién es este tonto? Decía los cuplés de Lady Evershare, que aquí cantaba deliciosamente la mítica soprano francesa Patricia Petitbon. Era un fragmento de la opereta Brummel de Reinaldo Ahn, este compositor franco-venezolano, que por cierto fue muy amigo y amante del novelista Marcel Proust. Incluso hay una película sobre el amor de ambos. Bien, pues vamos a continuar ahora con música de Anton Bruckner, el compositor austriaco que nació hace 2 siglos y del que estamos festejando su bicentenario. Hoy vamos a hablar de una obra de cámara que también las escribió y maravillosa, su quinteto de cuerda en fa mayor, que es una auténtica obra maestra y que debería ser mucho más conocida. Resulta que fue Joseph Helmesberger, el famoso violinista que tenía un cuarteto y que era profesor y después director del Conservatorio de Viena, le encargó un cuarteto en 1861. El caso es que escribió uno al año siguiente, pero Bruckner se lo ofreció a su profesor de composición, a Karl Kitzler. No cumpliría con el encargo hasta nada menos que 17 años después, 1878, y encima no escribió un cuarteto, sino un quinteto, es decir, con 2 violines, 2 violas y 1 violonchelo. Estaba revisando sus sinfonías tercera y cuarta, había escrito la quinta y empezaba la sexta, pero el quinteto es, como digo, una obra realmente maestra, escrita perfectamente para los 5 instrumentos, y que, sin embargo, cuando Helmesberger la vio, dijo que era muy difícil y que, sobre todo, el segundo movimiento, el scherzo, era terrible, y le pidió al compositor que escribiera un movimiento nuevo, más fácil. Hoy en día siempre se interpreta el difícil, que no lo parece tanto. Hombre, sí, es complicadillo, pero siendo un buen violinista como era Helmesberger, parece un poco raro. Es más, él no lo estrenó, pero cuando lo tocó por primera vez sí tocó el movimiento difícil. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este scherzo rápido, lento, rápido, con un trío central, con ideas veloces sobre una línea ascendente del violonchelo, mientras que la parte central es más lenta. Como digo, el trío, la melodía posee un mayor relieve con pizzicati que parecen evocar una serenata. Thank you. Este es el scherzo original que le pareció tan difícil a Helmes Berger, el dedicatario de la obra. Y vamos a escuchar, no os voy a dejar ni mucho menos con la duda, de cómo era el tiempo que compuso en su lugar, un intermezzo al año siguiente. Curioso, la parte central, el trío, es la misma, no la varió. Lo acortó y lo que hizo es que el primer tema parece más suave, eso sí lo es, aunque no menos difícil de tocar.
Thank you.
Pues este es el intermezzo que Bruckner escribió para sustituir al difícil scherzo de su quinteto de cuerdas en fa mayor que tan difícil le pareció a Helmersberger. Bueno, vamos a continuar ahora con música barroca, con la ópera Julio César en Egipto, estrenada hace 3 siglos por Georg Friedrich Händel. Ya sabéis que hay todo un auténtico lío en Palacio y Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, el rey consorte, podemos decir, pues quiere atraerse a César, porque claro, le parece el machote de la película y dice, este mejor que esté de mi lado. Y le visita a César y le dice, te he preparado unos aposentos en el Palacio Real para que estés allí bien calentito. Y le dice el otro, vale, pero cuando Ptolomeo se va, dice César, este prepara alguna, no me fío ni un pelo. ¿Querrá traicionarme? Es una de las arias más famosas de la historia de la ópera. Va tácito en Ascosto con un solo de trompa.
Thank you.
memorable Battaci Don Ascosto, el aria de César del primer acto de Julio César en Egipto de Händel, que por cierto este personaje fue creado para un famoso castrato, el Senesino, y que aquí interpretaba y de qué manera el gran contratenor Andrea Scholl, haciendo las veces de doble con esa trompa maravillosa que soplaba Christian Dahlmann, con instrumentos antiguos, la Academia de Música Antigua de Berlín. Vamos a seguir con Chopin, que murió hace 175 años y que encontró inspiración para sus cuatro baladas en el universo literario del poeta Adam Mickiewicz, que era amigo suyo, y que parece, por su parte, tomó prestadas diversas leyendas y cuentos de Lituania y las trasladó a un contexto político polaco. Bueno, pues hoy nos toca hablar y escuchar la segunda balada, esta en fa mayor y es la Opus 38, escrita en 1836 y revisada 2 años más tarde y dedicada a Robert Schumann. Bueno, la verdad es que el fragmento lo inspiró El lago de Bilis de Mickiewicz, que es una evocación de la devastación que hicieron unos malvados rusos en una pequeña localidad polaca. Al parecer, para escapar de la persecución, las muchachas del pueblo oraron para que se produjese un milagro y fueron transformadas en flores misteriosas y adornaban las orillas de las aguas del lago, que parecían un espejo y que entonces, pues, cuando llegaban los rusos, se caían y se ahogaban. Vamos a escuchar esta preciosa página, como digo, que opone un delicado fa mayor a una parte más sombría y con un fragmento que pasa de un tierno andantino a un presto más salvaje. Thank you. fantástica esta balada número 2 de Chopin que aquí interpretaba el genial Yevgeny Kishin. Seguimos adelante ahora escuchando otro fragmento de la zarzuela El tambor de granaderos de Ruperto Chapí, estrenada hace 130 años. Y que os recuerdo, sitúa la acción un día antes de la huida de España de José Bonaparte. Vamos a escuchar esta breve escena en la que se cita el famoso tema que aparece en el preludio.
Su majestad, el rey don José I, no ha tenido novedad, cuán de veras lo celebro.
Lo que alumbra mi existencia, tanto cual la mía, hoy pero háblame muy bajo, no sea que no soy mal tío. Si me quieres a mí tanto, como yo te quiero a ti, no te asustes de amenazas, que jamás podrán cumplir. Como yo te quiero tanto, sobre firme resistir, y mi amor vivirá siempre en mi pecho para ti. Tú no profeses nunca bien mío, hay más bajito que Dios y el tío.
Tú no profeses nunca mi voz, yo cuando
almorzado María Luisa anteayer con Napoleón, y después ha oído misa con extrema devoción. Cuanto quieren nuestros reyes al emperador se ve, luego cumple bien las leyes el que acata al rey José.
No seré monja nunca bien mío, habla más bajo que te oye el tío. No seré monja nunca mi amor, que aun cuando seas un gran tambor, llegará un día, no ha de tardar, en que podamos ir al altar. Y los que tanto me hacen sufrir, perdón mi enojo, me han de pedir, y mientras vivan escucharán en su conciencia tu rataplan.
Hoy la rataplan, su rataplan,
en su conciencia mi rataplan, y mientras vivan escucharán en su conciencia mi rataplan.
Somos hablando, da, 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 esto.
mía. Rataplan, joven, no sea usted tenaz. Rataplan, y el esposo en el archivo. Rataplan, y le va usted a matar. Hago yo un ruido muy grande y le asusto pronto. ¿Quién? No hay oreja que resista si es una barbaridad. Rataplan, y enseguida con salero. Rataplan, empecé yo a redoblar. Rataplan, y en el alma la vibró mi rata, 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 plan. Y hoy de mí no se despega, pega, pega, pega ya. Y el esposo aún está vivo, 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 vivo está. Vivo, 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 vivo está.
Pues Toñi Rosado hace el papel de Gaspar, el protagonista masculino, porque así se estrenó, con una soprano como el hombre y una mezzo como la mujer de la pareja, en este caso de Gaspar y su enamorada Luz. Y aquí interpretaban ese rataplan que se hizo bastante famoso del tambor de granaderos de Ruperto Chapí. Y vamos a acabar con una nueva ópera del gran Giacomo Puccini que murió hace un siglo. La Fanciulla del West, o sea, La Chica del Oeste. Un encargo del Metropolitan de Nueva York que se estrenó el 10 de diciembre de 1910, nada menos que con Enrico Caruso y Émile Sten, que eran las estrellas de la casa, con los papeles protagonistas y dirigidos por Arturo Toscanini. Fue el primer estreno mundial de una ópera en la Metropolitan de Nueva York. Y al igual que Madama Butterfly, basó Puccini en una pieza literaria de David Velasco, que por cierto lo escribían con B, el Velasco. Bien, pues no tiene muchos números famosos, pero sí que está perfectamente engarzada toda la trama, un poco más al estilo de Wagner, podemos decir, ¿no? Y recuerda en algunos casos las influencias de Richard Strauss y de Debussy. No es una imitación, ni mucho menos, es Puccini por los cuatro costados y sobre todo destaca una maravillosa orquestación. La historia se sitúa en 1850 en la Sierra Madre, en las montañas de California, en plena fiebre del oro, donde esa fanchula del West, esa chica del Oeste, no es otra que Minnie, que regenta la taberna de un pueblo de mineros. Y allí, por supuesto, se juega las cartas y a veces hacen trampas. Esa es la primera escena a la que sigue tras esta introducción orquestal. Con La Fanciulla del West de Puccini. Hasta otra batuta. Mágica.
Thank you. Whisky per tutti!
Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastore del campo.